Como ya les ha informado este medio de comunicación, Telespacio Ibérica y el grupo Leonardo firmaban hace unos días un acuerdo para empezar a trabajar con el avión no tripulado de última generación Falco Evo desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Estamos hablando de un avión no tripulado que será clave en misiones para la protección de la biodiversidad. A raíz de esta información que ya hemos compartido con todos ustedes, insistimos, hemos querido hoy tener con nosotros aquí en el estudio de la radio al gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura, o como se utiliza hoy en día el término CEO del Parque Tecnológico, a Eduardo Pereira, en este espacio análisis que realizamos semanalmente, tanto en Radio Sintonía, en sus redes sociales, como en Fuerteventura Televisión. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos hemos acordado muchísimo de Eduardo porque yo creo que este es un paso muy importante, sobre todo para visibilizar en lo que se ha estado trabajando tantos y tantos años. De todas maneras, ahora lo hablaremos con él, pero si me permiten, les presento también a los compañeros que, como en ediciones anteriores de este programa, están con nosotros, con ustedes en definitiva, aquí en el estudio de la radio. Tero Brito, buenos días, Tero.
Buenos días.
Y José Chuarmas, buenos días.
Muy buenos días, Maruso.
¿Cómo les fue el fin de semana?
Bien, yo por lo menos bien, tranquilo, en casa y descansando un poco de la vorágine de Fitur, que la verdad que cansa más que otra cosa.
¿Tero?
Yo no fui a Fitur.
Pero bueno, fuiste al Majuelo seguro. ¿Al Majuelo sí?
No, porque hasta que no llueva no voy al Majuelo.
Pero si ya llovió.
¿Qué? ¿Dónde llovió? En la Antigua.
Hombre, claro.
Corrió para arranco, pero sí. El valle que está un poquito más allá.
Ni una gota.
Nos quedamos mirando por el cielo.
Ni una gota.
No, sí, cayeron unas gotas y me cogió allí en un descampado. A mí me mojó, pero vale. Cuatro gotas.
Nada, no sirve.
Suficiente para mojarme.
No sirve para las parras.
No, hace falta más agua para las parras, hombre.
Ya.
Curioso, últimamente llueve por partes en la isla, ¿eh? Sí. Un sitio sí, otro no.
Cuerdas
sí, otro,
de agua.
¿No? Tenemos que ver si el señor Pereira, que está con nosotros hoy, nos pone un avión para que nos diga.
Sí, para que nos diga qué es lo que pasa exactamente, dónde va a llover.
No, no que nos diga dónde va a llover, no, que nos diga dónde tiene que llover.
Bueno, pues yo creo, Eduardo, que para usted el viernes día 17 de enero fue un día muy especial, ¿no? Porque se visibilizaba, como comenté ante los oyentes, el trabajo de tantos y tantos años, ¿no?
Sí, bueno, el viernes para nosotros fue un día importante, pero es un paso más,
sí.
Es un paso más en una aventura que empezó en 2016, y que, bueno, se trata de ir dando paso a paso, consolidando, ¿no? Esto es partido a partido, como dice el Cholo. El viernes, bueno, sí, se visibiliza porque este es un proyecto que es complicado de entender, ¿no? Yo entiendo que a veces, hasta cuando lo explicamos a profesionales, les cuesta entenderlo, ¿no? Pero estos actos, como el viernes, lo que ayudan es también a que la población vaya conociendo poco a poco qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es? Bueno, en una de las áreas de negocio, porque tenemos más, pero la más importante en este momento, que es el proyecto de geoinnovación, el proyecto de observación de la Tierra, es importante porque nos ayudan a que la población entienda, la ciudad entienda. Además me gustaría también explicarlo hoy, ¿no? De dónde, qué estamos haciendo, con qué fondos nos estamos nutriendo, porque también hay a veces mucha confusión con el tema de los fondos, que si son fondos que se debían dedicar a sanidad o se debían dedicar a otras cosas. Bueno, explicar también de dónde vienen, cómo se consiguen, qué fin tienen y cómo lo estamos utilizando, ¿no?
De todas maneras, con el Eduardo Pereira compartimos la alegría de que cada vez son más las personas que se quieren acercar al parque tecnológico. También es una lucha que lleva tanto tiempo como lo que ha estado al frente de la dirección de ese parque tecnológico, ¿no?
Sí.
Él siempre, incluso, bueno, pues hacíamos programas de divulgación con la intención de que la población supiese qué es lo que se está haciendo dentro del parque, y para él ha compartido con nosotros hace un momentito que es una alegría que la gente le pida ir al parque.
Sí, sí. Bueno, esto es confortante, porque durante muchos años el trabajo es duro, ¿no? Es decir, uno está trabajando y un equipo en un proyecto y la población no entiende qué se está haciendo, ¿no? Un parque tecnológico por sí es un proyecto ya complicado en una isla como Fuerteventura. ¿Por qué? Porque la isla de Fuerteventura no tiene universidad. Entonces, al no tener universidad, ya te falta una pata para crear un parque tecnológico, que es un sitio donde de alguna forma se ponen, se intenta relacionar la universidad con la empresa, ¿no? Y luego la empresa que tiene Fuerteventura es una empresa también, digamos, muy, muy especializada en el sector turismo. No tenemos una empresa en otros sectores, ni en el alimentario, ni en el aeroespacial, ni en el industrial. O sea, Fuerteventura es una economía basada en turismo y en servicios, ¿no? Esto es así. Entonces, un proyecto de un parque tecnológico realmente es muy complicado hacerlo en una isla como Fuerteventura. Es complicado en cualquier sitio, es complicado hacerlo en Sevilla, en San Sebastián o en Alicante, pues mucho más en la isla, ¿no? Pero bueno, una vez que uno tiene el problema y tiene el reto, pues lo que se trata es de trabajar para buscar la solución. Y en ese camino, pues es un camino árido, es un camino duro, a veces ingrato y a veces injusto, a veces grato y a veces justo, pero hasta que, bueno, llega un momento que si las cosas van saliendo bien, pues empieza a aflorar y un poco pues viene ese confort, ¿no? Después de tantos años de trabajo, pues que se empiece a entender qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo.
Una de las personas que ha tenido, bueno, pues no sé si la suerte o el privilegio de ver el parque tecnológico es precisamente...
No, privilegio no.
Tero Brito, ¿no, Tero? La semana pasada.
Yo paso hacia arriba y hacia abajo. No sé cuántas veces al año, pero nunca se me ha ocurrido
entrar, es lo que digo, me refiero a eso, a visitar el parque. Pero el otro día, y que alguien pues, te acompañe formó, y tú lo puedas entender, que eso es otra, ¿no?
Se formó un grupo y... Uh-huh. Y ya Eduardo pues ha explicado, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me sorprendió el otro día, Eduardo, fue la cantidad de gente que yo vi allí en el parque tecnológico, de gente joven, unos delante de un teclado, otros delante de un ordenador, otros simplemente por allí, pues no sé, haciendo tiempo seguramente para entrar a algún, no sé, a algo de formación o preparación. Esa gente, ¿qué cometido tienen en el parque tecnológico? Porque hay distintas.
Claro. En el parque tecnológico hoy hay veintitantas empresas implantadas. Hay casi todas son pequeñitas, lo que es pues microemprendedores, emprendedores, autónomos. Hay alguna empresa ya más grande. Hay una empresa alemana, Valunet, que tiene ya un importante volumen de trabajadores. Está la Escuela de Arte también, que... Muchas veces hay mucha gente por allí con cámaras y con que son de la Escuela de Arte. Y luego está todas las personas que se van incorporando ya a los proyectos del programa de geoinnovación, a los programas, digamos, aeroespaciales que estamos intentando poner en marcha, ¿no? Ahora está la gente, trabajadores del grupo Telespacio Pegasus, que están haciendo el proyecto este de biodiversidad. Y pronto, ahora en los próximos meses, se incorporará personas de Skyweller, que es una compañía norteamericana, suiza, que viene a volar con otro tipo de plataformas, se incorporará gente del grupo Thales. Bueno, o sea, habrá, que es un poco lo que pretendíamos, ¿no? Que haya diferentes empresas, que estén diferentes en diferentes sectores y que estén intentando. O sea, nosotros tuvimos un mandato primario al principio de todo esto, ¿no? En el año 2010, con el parque tecnológico, que era: esto tiene que valer para intentar diversificar un poco la economía de la isla, primer mandato. Segundo, intentemos retener nuestro talento, que chavales, ingenieros, economistas y de otras profesiones no se nos vayan, ese talento no se nos escape de la isla, sino que lo traigamos, lo retengamos y lo traigamos, o sea, que el que esté aquí no se vaya y el que esté fuera pueda venir a tener una oportunidad de trabajar aquí. Y la tercera pata de eso era darle nuevas oportunidades a las pymes locales, es decir, abrirle nuevos mercados, intentar que las pymes locales tengan mercados en otro sector, ¿no? Bueno, pues esto es ese mandato es en el que hemos estado trabajando todos estos años. Todos estos proyectos no son más que la consecuencia del mandato original, que era: diversifique economía, retenga y atraiga talento y dé nuevas oportunidades a las pymes locales. Eso es lo que estamos intentando hacer.
Y eso, ustedes, todo eso se financia con dinero,
sí.
Con dinero público.
Sí.
Y tenemos por ahí una imagen, yo no sé si distorsionada, porque el parque tecnológico, ustedes lo saben, igual que yo, inicialmente tuvo muchos detractores.
Sí, 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 sí.
¿Y de dónde se nutren los presupuestos que llegan al parque tecnológico para los distintos programas que se...
La financiación es múltiple, hay una parte más bien pequeña, importante, pero pequeña, que aporta el Cabildo de Fuerteventura. Bueno, otra parte ya proviene de ingresos propios, estamos generando ingresos propios nosotros a través de arrendamientos, participación en proyectos donde nosotros tenemos una parte importante de retorno del dinero, pero la parte más importante son de fondos europeos. O sea, nosotros hemos levantado, yo creo que cerca de, yo tendría que sumarlo, pero del entorno de los 100 millones de euros de proyectos europeos, que es unos fondos que provienen de la Comisión Europea a través de diferentes fuentes. Uno, por ejemplo, es el Ministerio de Ciencia e Innovación, otro es el Ministerio de Transición Ecológica, otro es el propio Gobierno de Canarias, pero que son fondos, y esto es muy importante, que no se detraen de otras partidas presupuestarias. Es decir, la Comisión Europea, bueno, todo, la Comisión Europea, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, funcionan con los presupuestos públicos, son encasillados, van en, digamos, en capítulos, ¿no? Y la Comisión Europea tiene un capítulo de fondos para desarrollo de proyectos de I+D y para proyectos tecnológicos. Esos son fondos que van ahí, y van ahí en España, en la República Checa, en Bélgica o donde les toque. Cuando la Comisión Europea lanza un proyecto, un programa de fondos europeos, nosotros nos presentamos con nuestro proyecto y en concurrencia competitiva intentamos captar esos fondos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo.
Con el GEO, por ejemplo.
Con el GEO Innovation. Todo. Unas veces están financiados 100%, es decir, la Comisión Europea te da el 100%, y otras veces en Canarias te da el 85%. Si nosotros aportamos con fondos propios del Cabildo, nuestros, o de la compañía que su día nos aportó el Cabildo, ese 15%. Pero el otro 85%, o en sus casos, en otros casos el 100%, son aportados por la Comisión Europea, bien a través del Gobierno, bien directamente, bien el Gobierno de España, o bien a través del Gobierno de Canarias. Entonces, lo que estamos intentando es apalancarnos con fondos propios, apalancar un montón de fondos externos que nunca vendrían a Fuerteventura si no fuera por este proyecto. Esa uh-huh. es un poco la historia.
Adelante, José Chu.
Sí, bueno, primero felicitar a Eduardo. Yo cada vez que me siento con él, pues lo quiero felicitar, pues porque creo que esta quijotesca actuación en Fuerteventura... Pues,
de 17 años, ¿eh? ¿No? Sí, 17.
Bueno, Eduardo y los que estuvieron también detrás de Eduardo. O sea, uh-huh. Porque, bueno, yo creo que llegaste desde el principio a impulsar el proyecto del parque, pero también recuerdo a Andrés Valerón, que justo hacerle un homenaje. Y recuerdo también a otra figura que también, aunque no participó, Eduardo Blasco, fue una sí. persona que movilizó un poco al principio a los políticos para intentar hablarles de este asunto. Pero bueno, el caso de Eduardo Pereira... que
Pero yo siempre me dices que has hecho, ya que hablamos de gente, estuvo Juan Jesús Marichal desde
Juan
el principio.
Jesús Marichal, sí.
Ayudó muchísimo Manuel Miranda, desde que estaba en el Cabildo, luego en la CIS y luego tal. Domingo Berriel a mí me ha ayudado muchísimo. Y luego hay un grupo de todos los consejeros que han ido viniendo al Consejo. Fijaros, muchas veces se denosta mucho al político,
a la
clase política. Hay mucha gente en el Parque Tecnológico que ha estado trabajando en el Parque Tecnológico, ayudándonos del Consejo de Administración, gratuitamente, dedicándole horas, sin gastar, sin un solo euro que le hayamos pagado nosotros. Gente que ha dedicado sus horas y nos han dado a nosotros, o sea, esto no es Eduardo Pereira, yo a lo mejor soy la cara, pero es que detrás ha habido mucha gente trabajando. Ya no digo el equipón que hay arriba de chavales jóvenes de aquí, no los voy a mencionar a todos, que se me queda alguno fuera, pero hay un grupo de chavales allí, yo digo chavales porque tengo 61 años y allí ya tienen 30 y para mí son chavales, ¿no? Unas personas que son de lujo, unos currantes, unos profesionales. Entonces, hay un montón de gente detrás, porque esto no es la visión de nadie. Esto es, y luego ha sido un proceso también de reflexión. O sea, podemos luego, si queréis, hablar de cómo surge todo esto. No es que alguien se ha levantado, ni un político, ni Eduardo, y un día haya dicho, esta noche he tenido la iluminación de que voy a hacer esto. No. Ha sido un proceso de reflexión, de trabajo, de estudio, de análisis, de mucha gente. Las personas que mencionas tú estuvieron en el origen de los tiempos, pero después ha habido mucha más gente que ha llevado ese trabajo, ¿no? Y yo, pues me toca ser la cara visible, pero no soy más que uno más de los muchos que han hecho posible eso.
Yo decía estos nombres porque estos nombres han quedado, como es en el origen de los tiempos, han quedado un poco en el olvido, ¿no? Yo creo que hay gente que todavía, en fin, yo sé que Manolo Miranda, efectivamente, sí. Domingo Gabriel, pero sí es verdad que ese reconocimiento sí es explícito.
Sí.
Estas personas eran un poco menos. Pero bueno, en cualquier caso, también felicitar a Eduardo, porque yo creo que el espaldarazo político que le da que el presidente del gobierno viniera a despedir el año al Parque Tecnológico, yo creo que es muy importante y sí. denota la fortaleza del proyecto en Canarias. Pero me gustaría seguir ahondando en lo que decía antes Eduardo, para que los espectadores comprendan que si estos fondos no se gastan en Fuerteventura, se gastarán en Barcelona, se gastarán en Málaga, se gastarán en el Parque Tecnológico de Miramón, en San Sebastián, porque tendrán un proyecto que presentar. Estos fondos no son para hospitales, no son para casas. Pero aunque Eduardo lo explica, mañana, en otra conversación de este tipo, alguien volverá a decirlo. Y yo creo que esto debe de quedar bastante más claro, que que la única forma de diversificar la economía que tenemos es con fondos europeos y crear otro tipo de industrias alternativas al turismo, ¿no? Porque además los sueldos de esta industria son mucho
muy
mejores.
Muy buenos, hombre. Mire, vamos a ver. Esa es la historia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, conmigo están trabajando, pues, no sé, 4 o 5 ingenieros, 6 o 7 economistas. Ahora hay 30 y tantas personas que están contratando Telespacio. Esa gente no trabajaría en Fuerteventura, claro, normalmente, ¿no? Si no fuera en este sector. ¿Dónde, dónde trabaja un ingeniero aeronáutico o un ingeniero espacial, un ingeniero de sistemas, un ingeniero de equipos no tripulados o que no sea aquí o en el aeropuerto? El aeropuerto pues tendrá el cupo que tiene y además pues es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer, dar una oportunidad de unos trabajos que puedas hacer en Fuerteventura y que sean unos trabajos que aporten valor, valor a la persona y valor a la economía, ¿no? Y hay cosas con este proyecto que hay que tener en cuenta. Lo que dices tú de los fondos, o sea, estos fondos, vamos a ver, estos fondos tienen además otra cosa que es más importante, es que cuanto más haces, cuanto más ejecutas estos fondos, más confianza generas en las administraciones, sobre todo en la Comisión Europea, en el Gobierno de España, cuidado, y más te dan. Es decir, es como una especie de bola que empieza a andar. Y voy a contar un ejemplo, y voy a contar una cosa que es muy curiosa. Cuando, hay unos fondos, esto yo nunca lo he contado en público, pero lo voy a contar hoy. Hay unos fondos que se llaman los fondos FIT, los fondos de innovación y desarrollo, que la Comisión Europea le da al Gobierno de España. Le dice, oiga, le voy a dar a usted, pero estamos hablando de cantidades muy relevantes, ¿eh? Estamos hablando de 2.700 millones de euros. Y dice, para este periodo 2021-2027, yo le doy a España, yo Comisión Europea, le doy a España 2.700 millones de euros para fondos de I+D. ¿Vale? El Gobierno de España lo regionaliza. Dice, bueno, pues tanto a Galicia, tanto a Andalucía, tanto a Canarias, tanto a tal. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo reparte? Que es un criterio político barra técnica. En función del histórico que tú tengas. Si tienes una comunidad que es muy, digamos, puntera, muy currante, muy habilidosa en la gestión de sus fondos europeos, cuando llega el siguiente programa, esto se hace cada 7 años, la Comisión Europea dice, oye, pues Andalucía, jolín, son una comunidad que trabaja muy bien, que hace muy bien, le da fondos. Bueno, en el periodo 21-27, Andalucía tiene 180 millones de fondos de I+D, de estos fondos I+D plurirregionales. Galicia tiene 85. Canarias, 4,7. ¿Por qué? Porque Canarias no ha hecho proyectos de estos. Entonces, los repartidores, los que al final dicen, oye, voy a distribuir estos fondos, dice, ¿qué ha hecho Canarias históricamente en esto? Muy poco, pues muy poco le doy. ¿Qué ha hecho Galicia? Mucho, pues mucho le doy. Entonces, esta tendencia es la que estamos nosotros tratando de cambiar. Ya el Ministerio de Fondos FIT nos acaba de dar hace 2 semanas 14 millones. O sea, ya hemos multiplicado por casi 4 lo que el Ministerio de Ciencia e Innovación le daba a todo Canarias. Entonces, esto es donde vienen los fondos. Y son fondos, en este caso, al 85% de financiación. Entonces, si nosotros no nos hubiéramos movido, ese dinero no hubiera venido aquí jamás. Hubiera ido pues a otra región, o hubiera ido a otro. O, como ha pasado tristemente con fondos FEDER, fondos europeos del Gobierno de Canarias, que se devuelven, porque no se ejecutan. Y aunque nos parezca increíble, como están compartimentados, porque hay fondos para carreteras, fondos para hospitales, fondos para no sé qué, y fondos para innovación y desarrollo y nuevas tecnologías, se devuelven. Y una última cosa, nosotros en este momento, el Gobierno de Canarias, también para decir cómo estamos colocados en este tipo de proyectos, el Gobierno de Canarias ha decretado 17 proyectos estratégicos, tecnológicos estratégicos, para todo Canarias, 17. Dentro de Canarias hay 17 proyectos estratégicos decretados por el Gobierno de Canarias. De los 17, 10 son nuestros. 10 de los 17 proyectos estratégicos de todo de Canarias en temas de innovación son del Parque Tecnológico, son de Fuerteventura. Bueno, pues yo creo que ese es el camino que tenemos que ir abriendo poco a poco. Y eso nos ayuda, porque cuando vas a la Comisión Europea, cuando vas al Ministerio, dices, oiga, que este proyecto es estratégico, que este proyecto está considerado en esta línea. Entonces, todas esas, digamos, distribuciones que había hasta ahora empiezan a moverse. Yo estoy convencido que en la programación que se va a hacer para los próximos 7 años, que será periodo 2027 al 2034, ya Canarias no tendrá 4,7, estoy seguro. Tendrá bastante más. Y ese camino también lo hemos abierto nosotros.
Yo creo que para los oyentes es un símil o una metáfora fácil de entender. Cualquier empresa va a contratar con quien le ha hecho un buen trabajo previo, básicamente.
Así es.
No hay manera de moverse, sino te esfuerzas por demostrar, si tienes otra empresa pequeña, que eres capaz de hacer el trabajo previo que han hecho los otros, ¿no?
Yo cuando contribuyo en el ministerio, que esto también es mucho trabajo de ir, de explicar, al final esto es un tema de convencer a las personas que al final deciden, que son funcionarios
del ministerio. Generar confianza, claro.
Generar confianza. Claro. Entonces, la gente piensa que son cosas, porque es amigo del poli. No. Esto al final es mucho más complicado y mucho más simple a la vez, ¿no? Complicado en el sentido de que tienes que preparar muchas memorias, muchos documentos, mucho tal, y generarles confianza, ¿no? Cuando fuimos allí, y luego nos decía en la Dirección General de Innovación del Ministerio, nos decían, hombre, es que Canarias, históricamente me ha dado dos proyectos. Dos. No voy a decir de ninguno en Fuerteventura, sí. En otro sitio. Uno en tal sitio y otro en tal sitio. Y ninguno de los dos se hizo. Entonces, esta es la confianza que tenemos en Canarias. Y digo, mira, pues sí, pero es que Canarias somos mucha gente, somos muchas islas, somos muchos departamentos, el que un departamento X de una isla Y en un momento Z, no quiere decir que otras personas en otro sitio no seamos gente seria y que si te decimos que vamos a ejecutar esto es que lo vamos a hacer, ¿no? Porque una de las cosas que son demoledoras en los fondos europeos es que te den el dinero y no lo ejecutes. Esto es demoledor, ¿no? Porque, primero, quedas fatal, porque quedas como un inejecutor de fondos, es terrible, ¿no? Porque no solo es que tú no lo ejecutes, sino que le has quitado ese dinero a otro. Entonces, el señor que te lo está dando, esto es como si, pero esto pasaría en cualquier, hasta en casa, ¿no? Con los hijos. Si tú haces un esfuerzo para educar a un hijo, y para pagar una carrera, porque no tiene muchos recursos, y mira, estudia, pero ese hijo luego no cumple y no aprueba, a lo mejor tú solo podías educar de momento a uno, pero le estás quitando recursos para que el que viene detrás pueda estudiar. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? No sé si el ejemplo que he puesto es el mejor, pero al final no ejecutar fondos europeos es demoledor. Tú te dan, yo siempre digo que lo peor de los fondos no es que te los den, es la parte fácil. La parte compleja es ejecutarlos. Entonces, si tú no ejecutas, el mensaje que das es al ministerio, a la comisión, a quien sea, dice, a ti no te vuelvo a dar más. Me has dejado tirado una vez, no me dejas tirado más veces, porque además he castigado a otro, o he castigado, no le he dado fondos a un tercero para dártelos a ti. Entonces, o a dárselos a vosotros. Esto es una situación que en los fondos de I+D pasaba en Canarias.
Subrayamos credibilidad y confianza, por lo tanto,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí. Con los fondos europeos es clave. Bueno, yo creo que es clave toda la vida, ¿no?
Ya, sí.
En cualquier relación, en cualquier ámbito de la vida, la credibilidad, la confianza es fundamental, ¿no? Pero en este tema también, claro.
Uh-huh. Si me permite, Martín,
sí, adelante, por favor. Sí.
Tiene razón Eduardo, pero está mal que uno lo diga. Las administraciones públicas de cercanía no tienen este tipo de
contrafuertes. No, por eso lo subrayo.
Claro.
Claro.
No digo que sea más sencillo conseguir una subvención en un ayuntamiento o en algún cabildo, que sí. Quiero decir que esto es bastante más complicado. Hay unos sistemas de relación que están muy relacionados con la gestión y con la capacidad de ya crear proyectos.
Claro, ya quisiéramos que los ayuntamientos funcionasen de esa manera, o las administraciones en general funcionasen de esa manera.
También lo tiene más complicado. Vamos a ver, nosotros tenemos cosas que son a la vez buenas y malas, ¿no? Pues que seamos pocos también nos hace que seamos ágiles.
Sí, pero a mí me gustaría que en este sentido destacar, Eduardo, antes comentaba en opinión de José Chu, lo que significa que el presidente del gobierno de Canarias venga al Parque Tecnológico de Fuerteventura a cerrar el año. Y eso es muy importante, porque el Parque Tecnológico de Fuerteventura ha tenido, no sé cómo expresarlo. Además, lo hemos hablado en los programas que hacía la radio en muchas ocasiones, ¿no? Hay competencia ha habido competencia dentro de la propia Canarias para quitar proyectos o para dejar sin financiación o para buscar otra fórmula e ir desgastando al parque de Fuerteventura. Eso es público, ¿no?
Sí, yo no creo que sea algo. Yo no creo que haya sido algo en contra de Fuerteventura. Yo no lo creo. Yo lo que sí que creo, y además yo aquí tengo que decir.
Pero tenía su competencia.
Sí, sí. A ver si lo explico bien. Porque yo, del Gobierno de Canarias, tanto en esta legislatura como en la legislatura anterior, como en la anterior a la anterior, pero bueno, las dos últimas que ha sido la parte, tanto la ahora, la de Fernando Clavijo, como en su día, la anterior, la de Ángel Víctor Torres, nosotros solo hemos recibido ayuda. Se nos ha ayudado, lo han entendido. Han estado ahí. ¿Qué pasa? Que cuando el proyecto va madurando más, es más fácil, ¿no? Y es más visible. Pero nosotros siempre hemos tenido ayuda. ¿Eso quiere decir que no hayamos tenido nuestras diferencias? Sí. ¿Que no hayamos peleado? Sí. Y también hay que entender que para el gobierno de Canarias, que está acostumbrado a tener sus grandes proyectos en las islas capitalinas, un proyecto desde una isla menor es raro. Es raro. O sea, cuesta más entenderlo, ¿no? Porque como se nos presupone menor capacidad me refiero por recursos, porque no tenemos universidad, lo que hablaba al principio. Pero se puede hacer, o sea, se puede hacer un proyecto estratégico importante desde una isla pequeña, ¿no? Hay que ponerse a trabajar, mucho pico y pala, y tener un poco de suerte, y el gobierno pues nos ayuda. Este gobierno está ahora muy implicado con el parque. Y esto que haya habido el presidente a hacer desde aquí su discurso de Navidad es una cosa muy interesante porque nos visualiza y sobre todo se manda un mensaje al sector empresarial, que para mí es clave, de que hay un apoyo institucional más allá del momento político que toque, ¿no? Y esto es muy importante. Nosotros estamos en proyectos a medio y largo plazo. Esto es una carrera de fondo. Yo no la veré acabar, la acabarán otros, y así tiene que ser. Pero es un proyecto de medio y largo plazo. Entonces, es muy importante a las empresas que quieran invertir, a las que estamos intentando cerrar acuerdos ya de un nivel que pronto los anunciaremos, que perciban que hay un apoyo institucional de verdad, no solo debería hacerse la foto y marcharse.
Volvemos nuevamente a la credibilidad y a la confianza.
A la credibilidad y tal. Y que ese va más allá, está de quien lo da ahora y de quien venga después, ¿no? Y de quien esté en el parque ahora y quien esté después. Y de quien esté en el cabildo ahora y de quien esté después. Porque tiene que ser así. Y afortunadamente eso se está produciendo con este proyecto. Y eso es una clave del éxito del proyecto.
Adelante, Tero.
Sí, yo, tengo cierta noción de que igual dentro de poco Eduardo nos puede anunciar otro espaldarazo muy importante a ya no solamente Fernando Clavijo, pero bueno, eso ya depende de él, de que venga alguien por aquí muy importante, no sé si de Airbus, de la política, y no sé, eso ya lo dejo en manos de Eduardo, porque yo no sé.
¿Te vas a adelantar con la primicia?
No hay primicia. Me imagino que él, si no...
Estas cosas, a mí la vida me ha enseñado que hay que llevarlas en silencio, ¿no? Porque es la forma, muchas veces, no se trata de ocultar nada, sino que cuando estás en la tramitación, claro, muchas veces... Volvemos un poco a lo que decías tú, Marusa. Hay que cuidar muy bien la gestión de las expectativas para que puedas tener credibilidad, ¿no? Es decir, muchas veces, nosotros siempre hemos intentado hacerlo al revés. A la gente da cosa, oye, tenéis que vender más, tenéis que salir más, tenéis que publicitar más. Y yo siempre pensaba, no, tenemos que salir más cuando tengamos agua en la piscina.
Y parece que estás equivocado, ¿no? Porque todo el mundo te dice lo contrario a lo que piensas tú. Y llevar adelante tu proyecto es bastante fastidiado cuando tienes la ola en contra.
Claro, pero nosotros es más, nosotros vamos a ir después de tener. No vamos a hacer una gestión de la expectativa que luego se queda en humo, se queda en promesas vacías, porque eso lo que va creando es desafección. Lo que va creando es que la gente no te crea. Entonces nosotros hemos intentado desde el principio, mira, más vale ponernos el casco y que nos critiquen y que nos den, pero cuando vayamos vamos a ir con cosas ciertas, con cosas concretas, con cosas aterrizadas, con agua en la piscina, ¿no? Entonces, esto a veces es duro, pero a la larga yo creo que es la forma que tenemos de gestionar esto, que estamos intentando gestionar desde el punto de vista más profesional posible.
Bueno, ustedes tienen un proyecto en mente, no sé si lo están concretando o lo van a concretar, que sé si no os lo comentaste el otro día, Eduardo, que relacionado con el parque tecnológico y el consorcio de... Sí. De abastecimiento de agua, sí. Que yo creo que es un proyecto muy importante por lo que significa, sobre todo económicamente, ¿no?
Sí, estamos intentando hacer un proyecto, yo creo que lo acabaremos haciendo. No me gusta mucho hablar de lo que no tenemos conseguido, pero bueno, estamos trabajando con el consorcio de aguas. Como digo yo, el consorcio de aguas y nosotros somos hijos del mismo padre, que es la misma madre, que es el Cabildo. Y estamos intentando hacer un proyecto de descarbonización de la producción de agua y de abaratamiento de los costes de producción de agua mediante la desalación de agua de una forma masiva en Fuerteventura a través de energía 100% renovable, ¿no? O sea, lo que pretendemos es, como saben, bueno, esto no es mi negociado, el consorcio pues dedica una partida importante económica a costes de energía eléctrica, que además gran parte de esa energía eléctrica proviene de la central de Las Salinas, que es una central de combustible fósil. Y lo que vamos a intentar es desplegar una central, sobre todo de energía solar, con almacenamiento exclusivamente para nosotros, en autoconsumo, para nosotros y para el consorcio de aguas, que permita reducir de forma sustancial la factura eléctrica, hablo de millones de euros, reducir la factura sustancialmente al consorcio y por lo tanto al cabildo, y a la vez sirva para descarbonizar la producción de agua, ¿no? Bueno, esto es uno de los proyectos que tenemos en marcha, sí. O sea, que no solo estamos en el mundo de los vehículos no tripulados, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, tenemos más cosas y hato. Yo creo que este año 2025 va a ser un año importante para nosotros. Estamos organizando a ver si tenemos suerte, una inauguración de todo el tema potente en el mes de noviembre, que estamos trabajando con mucha ilusión. Yo creo que habrá anuncios importantes sobre las personas que van a venir a esa inauguración y sobre los actos que vamos a hacer alrededor de eso, pero esas cosas mejor es trabajarlas y cuando tengamos el pescado en la cesta, pues ya las contaremos.
Uh-huh. Eduardo, un problema en Fuerteventura para casi todos los más obreros, pero en este caso para cualquier modelo industrial, tecnológico, empresarial, aunque sea público-privado, la vivienda en Fuerteventura, ¿dónde estás metiendo a la gente?
Ay,
sé que venían 40 y algo y personas a trabajar con la firma y...
Pues Josechu, nosotros tenemos dos problemas, o sea, todo en la vida tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Sus amenazas y sus oportunidades. Aquí nosotros tenemos dos puntos débiles. Uno lo podemos solucionar nosotros, el otro no tanto. Uno es la formación, pero ahí nosotros no hemos puesto a trabajar. Entonces, como la formación, nosotros nuestro principal, digamos, target, nuestro principal objetivo es personas que acaben el bachillerato, o sea, que tengan el bachillerato acabado. Ahí es donde queremos nosotros escalar el empleo. Aunque vengan ingenieros, tendremos que tener unos ingenieros y pueden ser de aquí mejor, pero bueno, esto un ingeniero no lo formas tan fácilmente. Pero sí que nuestro target fundamental es la gente que está bachillerato. Bueno, pues ahí nos vamos a poner nosotros a formar. Estamos haciendo formación no reglada, pero estamos trabajando intensamente con el Gobierno de Canarias, con la Dirección General de Formación Profesional, a los que agradezco toda la ayuda y todo el apoyo que nos están dando, porque realmente están tirando del carro. Creo que pronto podremos contar cosas sobre ciclos de formación profesional específicos relacionados con temas de ciberseguridad, con sistemas aéreos no tripulados. Creo que vamos a ofrecer en la isla, creo, en unos meses, esos ciclos. Y eso más o menos nosotros lo podemos resolver, trabajando pues con las universidades. Estamos intentando poner en marcha un curso experto, probablemente con el tiempo un máster en vehículos no tripulados. Esto, con formación no reglada de empresas, bueno, yo creo que esto lo vamos a escapar. Tenemos 1.000 inscritos de pilotos, hemos formado 600. Me pregunta mucho la gente, nos pregunta mucho la gente si vamos a hacer más cursos, que vamos a abrir más, que ya aprovecho para decirles que sí, que en este año abriremos nuevos cursos de pilotos, de operadores de meteorología, de mantenedores de plataformas. Vamos a ir abriendo cursos no reglados, pero que lo van a dar las compañías que trabajan con nosotros. Entonces, todo ese proceso de formación, nosotros de una forma o de otra lo podemos resolver. Pero lo que me acaba de preguntar Josechu es ya harina de otro costal. El segundo gran problema que tenemos, no descubro nada, es la vivienda. Y este es un problema muy complejo de resolver, muy complejo. Y nosotros ahí tenemos una capacidad limitada de resolverlo. Estamos estudiando alguna posible solución. No quiero entrar más porque es un debate del Consejo de Administración nuestro, que a mí me supera, y es el Consejo de Administración el que tendrá que tomar esa decisión pronto, de proponer alguna solución desde nuestra parte, pero ahí tenemos mucha más limitada nuestra capacidad de actuación. Y el problema de la vivienda en Fuerteventura, nosotros lo hemos tenido que analizar desde nuestro punto de vista, porque nosotros tenemos que incorporar gente. O sea, nuestra idea es que venga gente, que esa gente forme a la gente que está aquí y con el tiempo esa gente que ha venido se vaya y deje gente formada, ¿no?
¿Puede el parque tecnológico cambiar o tener en sus estatutos la posibilidad de crear algún tipo de residencia, incluso en su mismo suelo?
Sí, puede. De hecho, nuestro suelo actualmente ya recoge un 10% de residencia. Lo que pasa es que a nosotros es algo que nosotros no contábamos, no es algo simple, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Y el problema de Fuerteventura, esto es nuestro análisis, el que hemos hecho nosotros desde arriba, es, no creemos que sea un problema de suelo, creemos que hay suelo, nosotros tenemos suelo, o sea, no es un problema de suelo. Tampoco es un problema de autorización administrativa, que dice que si los ayuntamientos, bueno, los ayuntamientos serán más o menos lentos, más o menos tal, pero al final Nosotros hemos hecho cosas y el Ayuntamiento de Puerto nos ha solucionado los temas bien. Quizá podían haber sido un poco más rápidos, bueno, pero razonable. Ha sido razonable. Hemos hecho el edificio nuevo, hemos hecho el estratopor. Es razonable, no. El problema está en otro sitio, y está en un sitio bajo, insisto, sobre sí. nuestro análisis, que es mucho más complicado. Está en el coste de la mano de obra y en la disponibilidad de la mano de obra. Y esto no es sencillo de resolverlo. Si tú vas a hacer una promoción de viviendas, voy a decir Puerto Rosario porque son los precios que me sé, y te sale el metro cuadrado construido, si encuentras quien te lo haga en unos plazos razonables, en 1.500, 1.600 euros metro cuadrado, eso quiere decir que un piso de 100 metros tienes que venderlo, introduciendo coste de mano de obra, materiales, dirección, suelo, licencias, en 200 y pico mil euros. Entonces, no hay quien compra un piso de 200 y pico mil. De nuevo, hablo de la nueva promoción, de los que están hechos es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es un problema muy complicado. Muy complicado.
Y los que están hechos se están acabando. Quiero decir, la gente está yendo a los que están hechos y cuando falten ya no habrá. Efectivamente, Eduardo, esa es una de las claves, porque no se puede construir, por ejemplo, en el Cotillo, vaya usted a hacer un hotel, o vaya usted a es inviable los precios que se están dando porque hay gente que los está pagando
y luego
vía vacacional, ¿eh? Yo meto el rejo otra vez aquí. Pero yo creo que el vacacional se está cargando de este modelo.
Yo creo que en el tema del parque tecnológico, lo primero con lo que van a tropezar, me imagino, Eduardo, será pues con el plan de ordenación insular, el PIOS que está ahí en veremos, que no sabemos si llega, si no llega, con modificaciones de los planes de ordenación.
Nuestro problema, entero, y nosotros también, tengo que reconocer que a nosotros también nos pilló el toro, o sea, nos cogió el toro porque nosotros no prevíamos este problema, o sea, en nuestro mundo más tecnológico no contábamos que fuéramos a tener un problema con la vivienda, y tenemos un problema muy serio nosotros con la vivienda, ¿no? Que puede hacer peligrar los proyectos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos un suelo residencial, si nosotros podemos desarrollarlo, pero el desarrollo de un suelo residencial nuestro, entre que haces un plan parcial, lo licitas, luego haces la tal, luego la obra, luego, pues son 3 o 4 años en el mejor de los casos, ¿no? Y ya no llegamos. Entonces, bueno, estamos con alguna solución que pasa por la vivienda modular, prefabricada y modular, que hoy hay cosas en el mercado que son muy interesantes. Pero bueno, esto es un tema que tiene que resolver el Consejo de Administración nuestro y por lo tanto yo no quiero tampoco adelantarme a tal. Intentamos dar alguna solución a un problema que es yo creo que tenemos toda la isla en general, no solo nosotros, sino que lo tenemos todos, ¿no?
Uh-huh. Iniciamos este espacio hablando del Falcon Evo, ¿no? Del viernes día 17 de enero y de esa firma del acuerdo para que este avión no tripulado comenzase a trabajar desde el parque tecnológico. ¿Cómo lo explicaría Eduardo Pereira a los oyentes? ¿Ante qué estamos?
Vamos a ver, nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente, lo que a mí se puede resumir en una frase que se me entienda. Nosotros estamos haciendo una cosa que es desarrollar aplicaciones, soluciones nuevas que no existen en el mercado mediante la aplicación de unas nuevas tecnologías que son los vehículos aéreos no tripulados. Lo que la gente llama drones, pero yo hablo de vehículos ya de otro nivel, ¿no? Drones que vuelan, que miden 12 metros, 15 metros, 20 metros, que van a volar 3 días, 2 semanas, permanente, a 7.000 metros de altitud y a 500 kilómetros de distancia o a 2.000 kilómetros de distancia. Y esto nos va a permitir que esos aparatos tomen datos que hasta ahora solo tomaban los satélites. Y la diferencia con los satélites es, primero, que son mucho más baratos. Segundo, que son más sostenibles. Y tercero, que un satélite está, el más bajo, a 500 kilómetros de altitud. Y pasa una vez cada 8 horas. Y estos aparatos van a estar a 6, 7, 8, 10, 20 kilómetros de altitud y están permanentemente arriba. Entonces, cualquiera puede entender que una cosa que está permanente en un sitio a 8, 9, 10 kilómetros de altitud puede hacer más cosas de las que hace un satélite que pasa. Por ejemplo, la resolución que tiene un satélite es de metros. La resolución que tiene un dron de gran altitud es de centímetros. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, un satélite no detecta una mancha de contaminación marina. Sin embargo, un dron de estos sí. Un satélite no encuentra a una persona desaparecida, que se ha caído por un barranco y sin embargo, un dron de estos con cámaras de calor lo puede detectar. Un satélite puede valernos para monitorizar un incendio, sí, pero cada 8 horas. Pero nosotros podemos estar encima de un incendio en La Palma, en Tenerife, con vehículos tripulados desde aquí y con datos recibidos desde aquí, permanentemente calculando la superficie quemada, calculando cómo avanza el frente de llama, haciendo predicción de dónde puede evaluar el incendio y dando esa información al director de la emergencia para que el director de la emergencia tenga información de calidad. Entonces, hay soluciones en el ámbito de los incendios, de los parques naturales, de la contaminación marina, de la inmigración, de la lucha contra el crimen organizado, de las emergencias, del vehículo autónomo, de las comunicaciones, de la defensa también, que hay que incorporar que esto es un movimiento que va a haber en Europa muy relevante. O sea, cuando hablan de los incrementos de presupuestos en defensa y hablan de pasar del 1 al 2%, estamos hablando de decenas de miles de millones. Y la defensa que viene, al menos en este mundo, no es de gente pegando tiros por una colina. La defensa que viene es inteligencia, es guerra electrónica, es ciberseguridad, es vigilancia, es prevención, estamos hablando de I más D en la inteligencia. Entonces, todo esto tiene aplicaciones, pues lo que podemos hacerlas desde aquí, al menos en una parte, porque aquí tenemos unas condiciones climatológicas excepcionales y de pruebas, en el mar cerca, tenemos unas condiciones muy, muy idóneas. Esto no se hace aquí porque sí, se hace aquí porque hay unas condiciones determinadas que hemos identificado y que se pueden hacer aquí. Y entonces, con estos sistemas no tripulados, que se montarían aquí y se volarán desde aquí y se operarán desde aquí, tomar datos que nos vendrán, que vendrán aquí, al centro del parque tecnológico.
La aplicación es en cualquier parte, ¿no?
En cualquier parte, claro. Cuando hablamos de incendios, que alguien me ha dicho, no, es que en Formentera no hay árboles. No, ya lo sé. Ya lo sé, que llevo aquí viviendo 30 años. Pero es que nosotros no pretendemos, evidentemente, ahora las pruebas que vamos a hacer van a ser en Gran Canaria y en La Palma. Yo creo que es La Palma, no sé si La Palma o La Gomera. Vamos a hacer pruebas en Gran Canaria. ¿Qué vamos a hacer? Salir una plataforma de aquí, se va a poner encima de La Palma, va a volar encima de La Palma. Y vamos a hacer pruebas mandando datos aquí. Desde aquí, lo que vamos a hacer ahora es monitorizar con Falco Evo y hacer alerta temprana. Es decir, si está volando Falco Evo encima de La Palma y hay un conato de incendio, Falco Evo con una cámara infrarroja detectará inmediatamente ese incendio. Además, eso lo hacen todo con inteligencia artificial, es una barbaridad. Lo manda rápidamente aquí y desde aquí se da un aviso a las autoridades de La Palma para que actúen cuanto. Si conseguimos que un conato, pararlo en el momento que se produce, tenemos menos posibilidades de que se desarrolle un gran incendio. Pero todo el centro de operaciones de vuelo y el cerebro de procesamiento de datos, la idea es que esté aquí en Fuerteventura.
Eduardo, esto es una cuestión técnica casi que, como cinéfilo, lo pregunto. ¿El dron es por un sistema de radioenlaces, por vía satélite? ¿Cómo consigues gobernar un dron desde aquí si está en La Palma?
Pues mira, la autoridad aeronáutica nos obliga a hacerlo de varias formas, de por lo menos de tres. La primera es por información, por contacto satelital, o sea, a través de un satélite le mandas información y a través de es donde te comunicas, ¿no? Pero el problema de la, no me quiero poner muy técnico, pero el problema del satélite es que eso te vale para gobernar el dron, pero no te vale para recibir muchos datos. Nosotros vamos a generar muchos datos. Entonces, los datos normalmente, porque los satélites tienen poco ancho de banda, tienen es como un tubito pequeño y muy caro. Entonces, la siguiente es a través de las redes de telefonía móvil en tierra, de las redes de 4G y sobre todo de las redes de 5G, que es la segunda forma de controlarlo. O sea, controlas.
Una vez que llega a tierra, pues en alta mar.
No, lo sueltas. No, las pruebas que estamos haciendo nosotros ahora es pruebas donde tengamos antenas cerca. O sea, en alta mar, de momento, nosotros no vamos a ir. O sea, si vamos a alta mar, mandaremos la información por el satélite.
Vale. Se gobierna por satélite y cuando llega a La Palma, pues
conectará con la primera antena que detecta, pum, vuelca los datos y por internet nos llegan a nosotros, ¿no? La Palma es fácil, vale, sobre tierra. Y luego, estos sistemas además tienen otro sistema adicional, un tercer sistema, que es lo que nosotros llamamos en la aviación los inerciales. Es decir, calculan su posición automáticamente y si en algún momento hay un desgobierno, ellos entienden que hay un desgobierno porque el satélite ha fallado o el bueno, hay otra posibilidad, una cuarta, que es el radioenlace, que es a línea vista, ¿no? Es una comunicación, pero cuando el dron vuela muy lejos por la curvatura de la Tierra, ya no te vale. Ya no. Eso te vale para un entorno de los 60, 70, 80, 100 kilómetros, pero cuando va muy lejos, ese radioenlace es más complicado. Y otro que es el procedimiento inercial, que es que cuando se quedara sin los tres sistemas, él detecta eso y con sus propios sistemas de autocálculo se para y se baja.
Se maneja eso.
Sí, sí.
Tenemos que cerrar el programa, a ustedes les parece bien.
Que no meta solamente Gran Canaria y La Palma, apunta también Tenerife, porque ha habido últimamente unos movimientos
y La Gomera, hombre, también,
medios extraños, claro. Y un poco de crecimiento del terreno.
Ah, del volcán.
Del Teide, claro.
No, bueno, que la carrera la hacemos porque en la aviación siempre haces, siempre funciona todo igual. Vas de lo pequeño a lo grande, vas de lo cercano a lo lejano, ¿no?
No, me lo digo a título anecdótico, que está el tema ese. Nosotros, y hay gente que dice, bueno, pero ¿y el movimiento ese de Tindaya no tiene que ver con el movimiento del Teide en Tenerife?
Pero, no, en Tindaya. Pero fíjate lo que pasó, por ejemplo, con el volcán de La Palma, ¿no? El volcán de La Palma no tenían información porque el satélite pasaba cada 8 horas. Entonces, había 8 horas, estabas a ciegas. Desplegando la plataforma bien arriba, tú puedes estar volando encima del volcán y teniendo la monetización, pero no solo monetizarlo a nivel de imagen, 24 horas, sino que puedes estar tomando muchos datos. Puedes estar midiendo gases, puedes estar midiendo el frente, focos, movimiento tal, movimiento de tierra. O sea, es que los sensores... nosotros dimos un palabrejo, que es, a nosotros nos da igual la plataforma, nos da igual que sea Falco, que sea Skyweller, que sea Thales, que sea, nos da igual, lo importante es los datos que vas a tomar con los sensores, claro, y lo que vas a hacer con esos datos,
¿no? Este tipo de artilugios, drones o plataformas, la energía solar la usan, ¿no? Es que recuerdo Interestelar, había un dron que no paraba de volar, sí. Tuvo años volando.
Los más grandes, por ejemplo, los que vamos a ver volar aquí, pues los de Thales, los de Skyweller, los de Mira, los de Elson, estas compañías que vamos a ver aquí, son cosas que vamos a ir viendo en los próximos meses, son con energía solar. Sí, estos duran, la idea es que su diseño sea de volar semanas o meses, claro, o años, ¿no? Claro. De forma infinita.
Suben y se quedan.
Claro. Pero tiene una ventaja sobre los satélites, que pueden volver a tierra, claro, a repararse y a tal. Sin embargo, el satélite... Un satélite, después de los 7, 8 años de vida útil, ¿sabes lo que hacemos con los satélites?
Basura espacial.
Basura espacial. Se mandan al Deep Space, tienen le dejan un 1% de energía, ¡pim! Basura espacial. Aparte que son carísimos. Tienen sus funciones y nadie las va a sustituir. Pero esto es mucho más ecológico. Pero luego, por ejemplo, Falco Evo no. Falco Evo va con combustible fósil, porque no queda otra. Es un avión que vuela 20 horas. No tiene superficie para poner paneles. Y luego ya hay muchos de estos como Falco Evo. La siguiente evolución será con motor eléctrico. O sea, te darán una batería, se llevarán motor eléctrico, se cargarán en tierra y volarán. Entonces hay motor eléctrico, motor de combustión o de combustible fósil en este tipo de... Y ya las más grandotas con energía solar.
Hay una cuestión que te íbamos a plantear, pero que al final no se ha planteado, relacionada con tu anterior etapa en el aeropuerto de Fuerteventura. Parece que, bueno, que cada vez se nota más el abandono, la dejación, falta de limpieza.
No, eso sé. Es porque Eduardo está consiguiendo los cuartos para el parque y no para AENA. O sea, que sirve AENA, no, que nos haga caso. Que,
hombre, yo trabajé en AENA...
Desde el punto de vista de él, pues, también es...
Trabajé en AENA 17, 18 años, 12 aquí en Fuerteventura. Bueno, AENA se produjo un movimiento... que no sé, la ciudadanía nunca debimos haber consentido, ¿no? Que fue la privatización de AENA. Eso fue un movimiento que no se vio consentir. La sociedad tuvo que haberse opuesto a ese movimiento de protección por una serie de razones, o por varias razones. Pero una, porque AENA es un monopolio. Privatizar un monopolio a mí me da mucho miedo, no está viendo. Segundo, porque casi todos los modelos del mundo no van a la privatización de red. Van a la concesión, podrías haber dado una concesión a 20 años, a 25 años. Te hablo de modelos como Brasil, como México, como modelos de concesión. Y luego porque la mayor parte en Canarias de los suelos fueron dados por los cabildos.
¿Son públicos fueron, o eran públicos?
Eran públicos, fueron donados por los cabildos. Fueron donados para ese fin, para hacer aeropuertos. Todos los aeropuertos canarios, o casi todos, fueron donados por... Y ahora resulta que todo eso ha pasado... al menos en el 49%, y ahora lo que se prima son otras cosas, ¿no? Se prima el valor de la acción y el beneficio. Es lógico, es humano, ¿no? Porque al final de cuentas cotizas en bolsa, al final de cuentas hay fondos de inversión importantes trabajando ahí, y lo que demuestra es que algo que se vendió en 58 euros por acción, pues está hoy en 100 y muchos euros por acción, ¿no? Entonces, yo entiendo que lo que fue... un grave error fue privatizar AENA en su día, y se debió haber combatido eso desde la sociedad. Nos hizo, bueno, pues aquellos polvos, o aquellos polvos están en estos lados.
Ya. En fin, que un placer siempre charlar con usted, Eduardo Vereira. Muchísimas gracias. Que todo vaya bien y que se siga en la senda que usted nos ha comentado durante estos cerca de 60 minutos que hemos compartido aquí en Fuerteventura Televisión y en Radio Sintonía y en las redes sociales de este medio de comunicación. Seguir apostando por la diversificación, por retener talento y por atraer talento. Gracias.
A vosotros, muchas gracias por todo.
Caballeros, hasta la próxima semana.
Un placer.
Nos vemos la próxima semana con otro nuevo invitado.
Muy bien.
Que vaya bien.
Gracias. Esperemos que sí.
Muy bien.
En fin. Pero yo creo que los aviones estos, cuando te eches la siesta en el majuelo, sí, te van a ver desde
te van a ver. Cuidado, ya lo ha dicho Eduardo,
yo,
¿eh?
No, yo en el majuelo no tengo tiempo de echarme siesta.
Mira, ¿seguro?
El culito al aire.
Ya. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias también a ustedes que nos han seguido desde Fuerteventura Televisión y desde Radio Sintonía. Hasta una próxima ocasión.